Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
El coronel Mapleson fue sacado de la cama por una llamada de auxilio de uno de los asistentes del teatro. Era la última función de Rigoletto en la ciudad de Nápoles y se había retirado a descansar apenas hubo finalizado el primer acto. Y es que sabía de la diligencia del reparto seleccionado por él mismo, especialmente de las habilidades canoras del tenor Pietro Mongini. De hecho, tampoco le eran ajenas sus veleidades y comprendió que si era despertado, pese a sus instrucciones de no ser molestado, debía ser, sin duda, a causa de Mongini. «Se ha vuelto loco», le dijo el asistente. «No quiere cantar el acto tercero. El telón lleva 2 horas bajado y el público amenaza con quemar el teatro. Él mismo se ha encerrado en su camerino y dice que le sacará los ojos con la espada a quien se atreva a entrar». El coronel se alarmó tanto que ni se vistió. Se limitó a echarse el abrigo encima de la ropa de cama. Cogieron un coche hasta el San Carlo. Y en efecto, desde la calle se escuchaba el tumulto sazonado de imprecaciones en napolitano. Entró por los camerinos y descubrió a la compañía piñada, no sin cierto resquemor, ante la entrada del de Mongini. El barítono Cenci, que daba vida a Sparafucile, se oprimía un pañuelo ensangrentado contra la frente. «He intentado hacerle entrar en razón, y me ha sacado la espada», dijo. «Cuando me he reído y le he dicho que era de atrezzo, y no me heriría con ella, me ha golpeado con la cazoleta ese animal. Hágalo salir, coronel, que tengo todavía que decirle una última cosa». Y le mostró una amenazadora pata arrancada de una silla, acaso del trono ducal del acto primero. Mapleson pidió a la compañía que le dejaran a solas frente a la puerta del tenor. Una vez cumplido su deseo, se dirigió a Mongini. «¡Mira la que has armado! ¿Te das cuenta de que si no sales vamos a arder todos aquí dentro? ¡Que arda esta maldita ciudad y con ella todos sus sastres!», se escuchó al otro lado de la puerta. Ahí entendió Mapleson de qué iba la cosa. Siguió indagando. «¿Qué te han hecho, querido amigo?». «De sobra lo sabes, que es culpa tuya», le replicó. Le juró que no estaba al tanto. Le acababan de sacar de la cama. Mongini accedió a abrir la puerta a medias. De todos modos, una barricada de sillas impedía la entrada a cualquiera al interior. Estaba frente al espejo con el maquillaje emborronado. ¿Había estado acaso llorando, aunque fuese de ira? «Mira qué atentado contra mi dignidad», le mostró Mongini, y le alargó la capa del duque de Mantua del último acto, pendida de la punta de su espada. «¿Qué le pasa a esta capa?». «Yo la veo de lo más normal», concluyó Mapleson tras examinarla. «¿Es que no salta a la vista?», rugió el tenor, y le explicó que en la función anterior se le había rasgado la capa del duque de Mantua del acto tercero con un clavo que sobresalía del decorado. Mandó entonces al sastre del teatro hacerle una nueva, y en el último descanso de aquella función, todavía por concluir, descubrió que había errado sus medidas. Se la hizo 2 tallas más grande, y caminando con ella entre bambalinas, se tropezó 30 de veces. «¿Entiendes que no puedo salir con esta capa al escenario? Me caería todo el tiempo y arruinaría mi actuación». Parecía a punto de sollozar como un niño. «Es tu culpa y lo sabes». «Si yo te la hubiera cosido, entendería que así fuera. Pero, ¿no me dices que ha sido el sastre?». «Precisamente por eso, todo debe estar bajo tu supervisión y hoy te has ido a dormir alegremente, dejándome solo con este problema. Por eso, me niego a salir». El coronel Mapleson escuchó cómo la tensión del patio de butacas iba en aumento. De hecho, se oían ahora unos extraños ruidos que le hicieron preguntarse si no estarían desgarrando el telón corrido o arrancando los asientos del teatro. le preguntó a Mongini cómo podría resarcirle. Pues quiero en la calle hoy mismo a ese inútil desastre, que pase hambre, que su familia conozca la miseria, eso quiero, nada más acabar la función. Está bien, consintió Maplesone. Y ahora, ponte aunque sea el traje que llevabas el acto anterior y sal con él. Mongini consultó con su patética imagen en el espejo y, advirtiendo algo de dignidad recuperada en el brillo de sus ojos pintados, accedió, salió y cantó el más libidinoso duque de Mantua que se hubiera escuchado en la ciudad. Con el La Donna e Mobile, el teatro se caía. Incluso hasta los asistentes restituyeron las butacas a su emplazamiento original. La soberbia actuación del divo enardeció tanto al respetable que todo el mundo olvidó aquellas dos tensas horas de espera hasta la conclusión de la ópera. Mongini fue proclamado héroe. Una vez dispersado el público, aún se encontraba en el escenario el tenor recibiendo los parabienes de sus compañeros. Hasta se dio un abrazo con el herido Sparafucile que, conmovido, arrojó lejos de sí la pata rota con la que tenía pensado atizarle. Maplesone trajo frente a él al sastre en cuestión. «Aquí lo tienes, Pietro», le dijo. «¿Para qué me lo traes?», preguntó este descolocado. «Vamos a despedirle. Justo es que sepa de tu boca por qué ha perdido su empleo». El sastre era un hombrecillo de unos 50 años, con un lápiz sobre la oreja izquierda y unas sucias lentes medio rotas, suspendidas grotescamente sobre una nariz de ratón. Se llamaba Tonino. «Muy bien», dijo Mongini. «Quiero que sepas que me has hecho pasar el peor momento de mi carrera y que estás, lógicamente, despedido, en la calle. ¿Entiendes?» «Sí, señor», repuso apocado el hombre. «Y cuando tu familia te vea esta noche llegar y te pregunten qué te pasa, les dirás que tendrán que cargar durante años el oprobio de haber ofendido a Pietro Mongini. ¿Comprendes?» «Sí, señor», afirmaba al borde del llanto el sastre. «No creas que las lágrimas me ablandarán», repuso Mongini. «He visto muchas de cocodrilo a lo largo de toda de mi vida y nunca me han conmovido». Y ahí miró de reojo a la soprano que daba vida a Gilda. «¡Márchate ya, inútil!» Y en esto, Maplesone añadió: «Eso, Tonino. Y cuando tus 7 hijos te pregunten qué van a cenar esta noche, o mañana, o pasado, o dentro de un mes, les dirás: nada, hijos míos, porque mi inutilidad ha labrado nuestra ruina». «Sí, señor». «Ahí, ahí», reafirmó Mongini. Y ya se marchaba el hombre cuando el coronel siguió haciendo sangre. «Y cuando tu mujer inválida quiera que la saquen a dar una vuelta en coche para tomar el fresco y abandonar esa cama en la que lleva postrada 5 años, le dirás: ahí te vas a pudrir por ser la esposa de un inútil». «Eso, eso», fue a decir Mongini. Pero entonces empalideció. «Maplesone, pero ¿qué barbaridades estás diciendo?» «Digo que este inútil ha de pagar la mayor ofensa cometida contra la mayor voz de Italia. Y vaya que sí. Y pagarán por ello sus 7 hijos y los hijos que tengan estos hijos». 7 hijos. ¿Una mujer inválida? Mongini lo miró de arriba abajo. «¿Pero tú qué tienes en el pecho? ¿Un corazón o un canto rodado? ¿Cómo vamos a permitir algo así?» Y ya iba el sastre camino de la salida del teatro, con la chaqueta doblada sobre el brazo, cuando Pietro Mongini se echó sobre él y lo abrazó entre lágrimas. «Querido amigo, perdóname. Yo no sabía nada de tu desgracia. Te voy a desagraviar ahora mismo y de la mejor manera que sé». y prometió por su honor dar una función más sin cobrar a beneficio de la familia del sastre Tonino. La compañía conmovida aplaudió y loaron al más grande corazón que hubiera dado la escena. El coronel Mapleson también se sumó a la ovación, con mucho cuidado de no sucumbir al ataque de risa que pugnaba por emerger de sus pulmones contraídos. Al día siguiente, el gran Pietro Mongini cumplió su palabra y dio una función extra de Rigoletto a beneficio del sastre. Y tanta era su generosidad que hasta se vistió en el último acto con la capa que éste le hiciera dos tallas mayor, sin importarle en ningún momento todos los tropezones que se dio con ella, incluyendo uno que dio con sus huesos en el suelo en pleno momento culminante de la Donna e Mobile.